Ok. Pues vamos entonces ahí a abrir la Biblia en el capítulo 6. Y vamos a tocar los versículos del 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y pues yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado ya la enseñanza de la armadura de Dios. A lo mejor en muchas ocasiones, aún los más jóvenes aquí que han ido a la iglesia desde pequeños, alguna vez les enseñaron de la armadura de Dios en la escuela bíblica de vacaciones o un domingo, etcétera, ¿no? Y también como adultos, en la enseñanza para adultos. Pero conforme vayamos viendo cada una de las piezas que componen esa armadura de Dios, quiero que notemos que no hay una sola pieza que cubra la ¿qué? En esa armadura. ¿Qué pieza falta de esa armadura? ¿Saben? Normalmente la armadura viene todo por el frente, ¿no? Pero en esta ilustración que hace este Pablo acerca de la armadura de Dios, falta algo que proteja la espalda, ¿no? Y por esa razón, un soldado nunca debía dar la espalda ante el enemigo, porque era un punto vulnerable para un ataque, ¿no? En lo espiritual, nosotros los creyentes también es lo mismo. Nunca debemos darle la espalda al enemigo. Nunca debemos dejar un lugar vulnerable, porque él sabe en dónde somos débiles cada uno de nosotros, y tengan por seguro que va a ir a atacar esos puntos débiles que nosotros tenemos. Estamos en una guerra espiritual y por eso debemos como creyentes vestirnos, ponernos toda la armadura de Dios. Y necesitamos que recordar eso, ¿no? Que no hay nada que cubra nuestra espalda, así es que debemos de tener puesta toda la armadura de Dios para poder resistir, estar firmes y poder pelear la batalla, ¿no? Santiago 4:7, no tienen que ir allá, pero dice, por tanto, someteos a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? Confiar en Dios, ¿no? Depender de Dios. Y después dice enseguida, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y me gusta cómo Santiago no dice, pues peleen contra el diablo. Porque a veces nos sentimos tan fuertes, ¿no? Y decir, no hombre, yo soy tan fuerte en lo espiritual que soy capaz de vencer cualquier tentación. Pues haz una cosa, desde el momento que tú empiezas a pensar de esa manera, tenlo por seguro que cada vez vas a caer. Y por eso Santiago, sabiamente, no inspirado por él, dice, primero sométanse a Dios, porque no depende de ustedes la fortaleza, sino de Dios, y así resistan al diablo. Ni siquiera nos manda a pelear, solamente estar en guardia, estar preparados para recibir los embates de Satanás. Ahora, ¿de dónde sacó Pablo esto de la armadura de Dios? Pues tenemos a lo mejor dos posibilidades para esto, ¿no? Pablo, la número uno, siendo un ávido conocedor de la palabra de Dios, de las escrituras del Antiguo Testamento, posiblemente sacó esto de la armadura de Dios del capítulo 59 de Isaías, donde se nos muestra a Dios como un guerrero, ¿sí? Y todo lo que necesitamos ponernos de parte de Dios para poder resistir fuerte en las batallas. O otra posibilidad, también, si recuerdan ustedes, Pablo estuvo prisionero en Roma, y estuvo prisionero probablemente con un soldado romano a su lado encadenado por 24 horas. Entonces imagínense, teniendo todo ese tiempo al lado de un soldado, quizás Pablo tuvo demasiado tiempo para poder observar cada una de las piezas de esa armadura, ¿no? Y del propósito que tiene cada una de esas piezas para proteger al soldado. Y claro, pues el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera eso, para enseñarnos que como cristianos debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir los embates de Satanás. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos esta mañana es que los creyentes debemos ponernos toda la armadura de Dios, no solamente parte de, sino toda la armadura de Dios. Por ejemplo, el versículo 11 dice, revestíos con casi toda la armadura de Dios. ¿Sí dice? No, dice con toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las insidias o los ataques del diablo, por tanto, tomar parte de la armadura de Dios. ¿Así dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis otra vez resistir. Ni siquiera se nos manda a pelear, sino solamente resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Entonces, hay que notar algo, ¿no? Esto me lo hizo ver Karen, ¿no? Porque ella también le ha tocado enseñar esto de la armadura de Dios a los niños, ¿no? Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno llega a creer en Cristo, no viene con la armadura de Dios incluida, ¿sí? O sea, es como cuando venimos al mundo, venimos así, ¿no? Desnudos. No venimos con pañales ni nada. Hay que ponernos pañales para evitar accidentes y todo eso, ¿no? Pues es lo mismo en lo espiritual. Cuando uno nace de nuevo, no venimos con esa armadura puesta y por eso se nos ordena. Ni siquiera es una opción. Es un mandato a ponernos, a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir en la batalla espiritual, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito de tener esa armadura puesta? Vamos a leer versículos 10 hasta el versículo 13. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Igual que Santiago aquí, está diciendo, no pienses que tú eres fuerte por ti mismo para resistir las tentaciones de Satanás. Entonces, Satanás es más fuerte que tú y que yo, si no tenemos a Cristo. Si estamos dejando a Cristo a un lado, Él puede vencernos fácilmente en las tentaciones. Y por eso Pablo nos recuerda aquí que la fuerza viene ¿de quién? Del Señor. ¿Sí? El poder viene del Señor y no de nosotros. Versículo 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la armadura de Dios? Aquí le dice Pablo, ¿cuál es el propósito de la armadura de Dios? ¿Ah? ¿Ok? Estar firmes. Y eso es como estar en guardia, estar preparados. ¿Para qué? A la batalla, para pelear la buena batalla. Acuérdense, estamos en una guerra espiritual. Nuestra batalla no está en el campo físico, ¿sí? Que aquí Pablo le llama sangre y carne, ¿sí? No es en lo físico la batalla, sino más bien en lo espiritual. Y aquí Pablo vemos que lo llama las regiones celestes. Estamos contra una gran cantidad de, pues yo le diría achichincles, ¿no? Del diablo. Está el diablo y todos sus achichincles. ¿Sabe qué quiere decir achichincles? A ver, ¿quién sabe Totonaca aquí? Como ayudante, ¿no? Es mi achichincle, ¿no? Es el ayudante. Muy bien, aquí tenemos un traductor, Totonaca, no sé qué sea, ¿verdad? Pero estamos en contra de una gran fuerza espiritual de maldad. Y a veces se nos olvida y pensamos que somos fuertes para resistir los embates del diablo. Ahora, ¿cómo le llama Pablo aquí a Satanás y a sus demonios? Pues le llama, por ejemplo, principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas y también huestes espirituales de maldad. Entonces, Satanás, sabemos que él es el príncipe, ¿no?, de este mundo y él va a ser todo lo posible para hacerte caer en una tentación y vencerte en esa área, en esa batalla espiritual. Y por eso Pablo, inspirado por Dios, conociéndonos a nosotros que somos débiles, nos está diciendo, debes ponerte toda la armadura de Dios, no solamente lo que vamos a ver, una sola pieza, porque si dejas afuera una de esas piezas, por ahí te va a entrar el ataque. Entonces debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios para permanecer firmes. Ahora, voy a leer primera de Pedro 5:8. Pedro, ¿qué dije? Pedro. Pedro. Pedro, no se vaya a grabar otra cosa aquí. Lo bueno es que se pueden editar, ¿verdad? Ok, primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio. ¿Qué quiere decir espíritu sobrio? ¿Qué quiere decir cuando una persona está ebria? ¿Cómo está una persona que está ebria? Está controlado por el vino, ¿no? Está controlada por el vino y no es ella misma. Es la característica de un ebrio, está controlado por el vino. Entonces cuando está diciendo aquí que seamos de espíritu sobrio, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo contrario a ebrio? Sobrio, que debemos estar como alerta, despiertos. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está listo para darnos un buen golpe, ¿no? Dice, estar alertas, vuestro adversario, que ya sabemos quién es el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre está Satanás esperando el momento que tú te descuides tantito. Podemos, es increíble, pero tú puedes estar viviendo una vida de ejemplo, de testimonio padrísimo, y con una sola cosa que hagas, puedes echar abajo todo lo que has hecho en un día. ¿Y cómo te hace sentir eso? Horrible, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, estábamos divirtiéndonos ahí en Cisnes y de repente me entró ya el desquicio, ¿no? Y me fui a dormir y eso, pero no sé, me sentí tan mal, dije, no, ¿cómo, por qué hice eso, no? O sea, no, pero ya lo hice. O sea, lo que me toca hacer es pedir perdón, ¿no? Y eso fue lo que le hice a los chavos, ¿no? En la mañana, ¿no? Que debemos estar siempre preparados, como dice aquí, porque en cualquier momento, solamente que abramos un poquito la puerta y ahí va a entrar Satanás, porque él sabe dónde somos nosotros débiles. Entonces debemos estar, como dice aquí, alerta siempre. Ahora, 2 Corintios 11:14, también dice Pablo, aquí dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Aún las cosas buenas, o que parecen buenas, pueden ser un motivo para que Satanás nos ataque. Y podemos hablar a lo mejor de la idolatría, ¿no? O yo no sé, en mi caso, cuando yo era antes de creer en Cristo, pues ahí teníamos nuestras imágenes y le rezábamos y decíamos, pues ¿qué tiene de malo si es la mamá de Jesús, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos desviando la atención del Dios verdadero. ¿Quién fue quien murió por nosotros? Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos dio la vida eterna? Cristo nos dio todo. Pero a ver, decimos, pero es la mamá de Jesús. Yo me acuerdo que de niño, con mi papá era bien religioso, ¿no? Pero pues también era de los de nada de labios para afuera. Un día mi abuela estaba muy enferma y dijo, pues vámonos, fuimos a hacer una manda. Y yo nada más por irme caminando, la verdad, ¿no? Para mí era una travesía irnos desde más o menos del Estadio Azteca en el DF hasta la Villa de Guadalupe. Caminando, me quejo porque caminamos 2 millas y media, el otro día 5 millas, y ya me estaba muriendo, el otro día no podía ni caminar. Y bueno, cuando estaba chavo, pues todavía podía, tenía más energía, ¿no? Pero, híjole, recuerdo bien ese viaje, qué horrible fue, porque yo llevaba unos tenis míos, ¿no? O sea, nuevos y todo. Mi papá llevaba, pues, esos tenis antiguitos, ¿no? Todos duros, horribles, y le empezamos a sacar pollas a mi papá, y me dijo, pues te los cambio, ¿no? Y dije, híjole, ya le tuve que dar mis tenis que ya estaban bien flojitos y todo. Y llegamos ahí al Zócalo, recuerdo, llegamos hasta el Zócalo y dice que nos paramos a echar un desayuno, no sé, no me acuerdo ni qué comimos. Pero cuando has caminado ya a lo mejor, no sé, por una hora o más, y estás calientito y todo, y llegas y te sientas por un buen rato y quieres volver a caminar, ¿qué pasa? Te entumes y nos empiezan a dar calambres en las piernas, todo. Total que, no sé cómo decimos, pero llegamos hasta la villa y mi papá ya se metió ahí a no sé qué, a rezar y todo. Yo me quedé afuera esperándolo. Y ya de regreso nada más nos dijo, pues vámonos ahora ya en el metro porque ya no hicimos la manda de regreso porque ya era mucho, ¿no? Pero decimos, son cosas buenas, ¿no? Son cosas buenas. Estamos pidiéndole a la mamá de Jesús, ¿qué tiene de malo de eso, no? ¿Pero qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, por eso, Pablo está diciendo, cuidado, porque aún Satanás nos puede engañar disfrazándose de ángel de luz, haciéndonos ver que, pues no es malo, pero ahí viendo nuestra debilidad, ahí es donde Satanás va a atacarnos con fuerza. Así es que la armadura de Dios nos sirve para protegernos y para que no seamos engañados por Satanás. Si entendemos nosotros esto, si entendemos que en verdad Satanás tiene una estrategia de cómo derrotar a cada uno de nosotros. Él sabe, ¿no? Él sabe cuál es tu debilidad, cuál es mi debilidad, cuál es tu debilidad. Y si te fijas vez tras vez, cuando caes en algo, ahí es en ese mismo lugar. Y la mayoría de las veces es porque bajamos la guardia. Y porque decimos, no, pues yo ya estoy en un cierto nivel que ya nada me va a tumbar. Y es cuando hacemos eso, cuando ¡pum! Otra vez, ¿por qué lo hice, no? Y por eso dice aquí, debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad vestirnos con toda la armadura de Dios. Ahora, ¿Cuáles son los propósitos de las partes de la armadura de Dios? Vamos a leer los propósitos, ¿no? El 14 al 17. Vamos a empezar con el cinturón. El cinturón de la verdad, el versículo 14. Y la primer parte. Dice, estad firmes, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad. Aquí nos está hablando de un cinturón. El cinturón de un soldado romano no tenía el propósito de sostener los pantalones del soldado, ¿ok? Y ese propósito con el que usamos hoy en día los cinturones, ¿no? Porque si no ponemos cinturones, al ratito andamos con él. Pues hoy está de moda, ¿no? Con los chavos que, con los pantalones aquí a media nylon, pues no, ¿verdad? Pero, ¿cómo le llaman a los cholos o no sé qué, ¿no? Que les ponen el pantalón. ¡Qué incómodo! Imagínate, quieres correr como... ¿Cómo vas como para que no se te vayan cayendo, ¿no? Los pantalones, ¿no? Pero el cinturón del soldado romano tenía el propósito, primeramente, de sostener la coraza, que era como una pechera que llegaba desde el cuello hasta el muslo. El cinturón servía para detener eso, porque eso iba a proteger también otras partes, por ejemplo, el corazón. Y además, dentro del mismo cinturón o alero del cinturón estaba la funda donde el soldado llevaba la espada. Entonces, era sumamente importante que el soldado tuviera puesto ese cinturón. Ahora, aquí está hablando del cinturón de la verdad, ¿no? ¿La verdad aquí se refiere a qué? Pues a toda la verdad revelada por Dios que hemos creído nosotros, los que hemos aceptado por fe a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero también se puede referir a la propia veracidad de cada uno de nosotros. ¿Qué tal andamos en esa área de nuestra vida? ¿Somos personas que siempre estamos diciendo la verdad? ¿O no? ¿O decimos verdades a medias? Que al final de cuentas una verdad a medias es una mentira. ¿Sí? No hay nada de que hay una mentirita blanca, no piadosa. No hay mentiristas piadosas. Todos son pecado. Es mentira. Entonces, un hombre y una mujer íntegra que siempre dicen la verdad nunca deben de tener temor de los ataques del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, cuando un creyente se mete en esto de las mentiras, es peligrosísimo. Estamos entrando en el área de experiencia más grande que tiene el diablo. La mentira. ¿Y no empezó así desde un principio de la creación? Con Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hizo? Le dijo una verdad a medias. Porque sí, había cosas de verdad en lo que le estaba diciendo, pero no era toda la verdad. Sí, quería hacerle desconfiar a Eva de que Dios realmente le amaba. Sí. Entonces, debemos de tener cuidado. Cuando un creyente entra en el área de las mentiras, ahí puede empezar la destrucción de una persona. Entonces, si no creemos esto, solamente, por ejemplo, hay que recordar la vida de David, ¿no? ¿Qué pasó con David? Cuando él estuvo ocultando su pecado, mintiendo acerca de su pecado, pues no pudo vivir a gusto, igual con su relación con Dios, ¿no? Y es más, la vida de David después de eso nunca volvió a ser igual. Aunque Dios le perdonó, pues trajo consecuencias a su vida, ¿no? Entonces, jugar con la mentira es algo muy peligroso porque Satanás es el padre de la mentira, el padre del engaño. Entonces, por eso debemos de tener siempre el cinturón de la verdad puesto, ¿ok? Vamos a la 2, la coraza de la justicia. El versículo 14, la segunda parte dice, revestíos con la coraza de la justicia. Ya dije hace rato que la coraza o la pechera era, pues era algo que cubría todo el torso, de una persona hasta los muslos, ¿sí? Y está hablando aquí de la justicia. Y la justicia aquí probablemente se refiere a la práctica de la justicia. ¿Qué tal vivimos nuestra vida diaria practicando la justicia? Por ejemplo, si tú copias en un examen o si haces una declaración falsa en tus impuestos, ¿qué más? Otro ejemplo, si metes o apuntas información falsa en una aplicación para que te den un empleo, ¿qué más? Si llamas a tu trabajo, por ejemplo, para decir que estás enfermo solamente para que te den el día libre, entonces tú debes de tener mucho cuidado. ¿Debes ver? O porque otra vez estás entrando en un área peligrosa, vulnerable para los ataques de Satanás. Ajá. Entonces, si no te pones la coraza de la justicia, si no vives de una manera justa, tú eres un candidato a ser atacado por Satanás en cualquier momento. Siempre tenemos que estar practicando la justicia. Y sabemos que la justicia no viene de nosotros. Como creyentes debemos estar viviendo en la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Que en nosotros no hay justicia. No hay uno, dice la Biblia, ¿no? Si no es por Cristo, no pudiéramos vivir una vida justa ante Dios. Entonces, por eso debemos de tener la coraza de la justicia puesta. ¿Ok? Número 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Otra vez, los soldados romanos utilizaban unas botines o sandalias, así que les llegaban así como arriba del tobillo. Y esas sandalias eran muy resistentes. Y muchos de ellos tenían en la suela de la sandalia tenían picos de metal. ¿Sí? Era como los spikes que utilizan los corredores en las olimpiadas para tener ¿qué? Mayor tracción. Entonces era muy importante, las sandalias tenían esos picos para poder tener pues agarre y tracción cuando estaban peleando cuerpo a cuerpo. ¿Alguna vez has tratado de correr, por ejemplo, de una manera rápida cuando hay tierra floja o piedritas así? ¿Qué pasa? No tienes tracción. Pero si tienes, por ejemplo, en el fútbol americano, si no usas unos zapatos adecuados o en el soccer, vamos a decir que te pones unos tenis y está mojado el pasto, pues, chiquitita, te va a ir mal, ¿verdad? Entonces, debes de tener los zapatos adecuados para poder tener tracción y lograr lo que quieres hacer. En este caso, los soldados romanos eran, pues, tenían unos zapatos especiales para poder tener tracción y poder estar en la batalla cuerpo a cuerpo. Y aquí está diciendo que nos pongamos los zapatos del Evangelio de la Paz. ¿Qué vendría siendo aquí el Evangelio de la Paz? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, ¿no? Que nos traen paz. ¿De qué? De que Cristo murió por nosotros en la cruz. Lo que hemos nosotros creído acerca de Jesucristo y que nos capacita para mantenernos firmes en la fe, ¿ok? Como creyentes, como soldados de Cristo, nosotros debemos estar tan familiarizados con el Evangelio que debemos ser capaces de compartirlo con cualquier persona, ¿sí? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, aquí en 1 Pedro 3:15? No tienen que ir allá, pero lo voy a leer. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa, lo que estaba diciendo Pepe en la mañana, ¿no? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, debemos estar siempre preparados, saber el Evangelio. Primera de Pedro 3:15, ¿sí? Y otra cita es Romanos 10:15 que dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Entonces, otra protección para nosotros, aunque lo parezca increíble, como creyentes, es que estemos compartiendo el Evangelio, ¿sí? Nos ayuda a decir la historia de Cristo a otras personas para defendernos de los ataques del enemigo, ¿ok? Entonces debemos tener puesto el calzado del Evangelio de la Paz, prontos para compartir, ¿ok? 4, el escudo de la fe, el versículo 16. Dicen, todo tomando el escudo de la fe con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, el escudo de los soldados romanos no era como los escudos que usábamos cuando éramos niños con la tapa del bote de la basura, ¿no? Que usábamos para protegernos de ahí cuando jugábamos a los soldados. No, el escudo de un soldado romano generalmente eran escudos que cubrían todo el cuerpo, ¿sí? Y servían para protegerse, pues, de las flechas, como dice aquí, de los dardos encendidos. ¿Y cuáles son los dardos encendidos? Pues los dardos no son como los de hoy en día, ¿no? De hoy que se ponen a jugar ahí al tiro al blanco. Eran unas como unas dardos más o menos como una media espada, y lo que hacían es que muchas veces en la punta le ponían material inflamable, lo encendían y ya después encendido lo tiraban al enemigo. ¿Qué propósito tenía eso? Pues tenía, primero, quitarle la vida a la otra persona, pero también era ir incendiando a su paso otras cosas, ¿sí? Habitaciones, tiendas, aún a otras personas. Entonces, así son los ataques con los dardos de Satanás. No solamente nos afectan a nosotros, sino que también llegan a afectar a ¿quiénes? A todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, debemos de estar preparados. Así son los dardos de Satanás, ¿no? Y esos dardos pueden venir en diferentes formas. Por ejemplo, duda, desconfianza, desánimos. A lo mejor alguno de estos dardos te ha pegado alguna vez ya. Los dardos del desánimo, ¿no? Que hacemos algo o caemos en pecado o algo y nos desanima a tal grado que ya muchas veces no podemos ni levantarnos. ¿Y es por qué? Porque no tenemos puesto el escudo de la fe. Entonces, la fe a la que se refiere aquí es la fe que hemos llegado a creer, la doctrina que hemos llegado a creer, ¿no? Lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Entonces, tenemos que tener siempre puesto el escudo de la fe para defendernos contra los ataques de Satanás. ¿Ok? Vamos con el 5. El casco o el yelmo, dice aquí, de la salvación. Versículo 17 dice, tomad también el yelmo de la salvación. Entonces también los cascos de los soldados romanos estaban hechos de materiales como por ejemplo bronce o hierro, eran muy resistentes y solamente podían ser dañados los soldados si tenían una espada muy buena y les pegaban en la cabeza o un martillo. A ese grado eran materiales tan duros que eran, pues obviamente sabemos que un golpe a la cabeza puede ser mortal, entonces una parte del cuerpo muy importante es la cabeza. Entonces tenían que ser unos cascos sumamente resistentes. Y aquí el yelmo o el casco de la salvación es una figura de la seguridad en la salvación. ¿Ok? La seguridad de la salvación. Quiere decir, por ejemplo, que si tú tienes dudas de tu salvación o si tú temes que puedes perder tu salvación, entonces tú no tienes puesto el casco, el yelmo de la salvación. ¿Sí? La Biblia nos asegura que una vez que llegamos a creer en Jesucristo, tenemos seguridad de tener vida eterna. No importa lo que tú hagas, ¿sí? Todos podemos caer en cualquier momento de nuestra vida, pero la salvación nunca la vamos a perder. Y esa es una buena noticia. Satanás nunca puede quitarnos a nosotros la salvación que ahora ya tenemos por estar en Cristo. Ahora, voy a leer, por ejemplo, un versículo para asegurarnos la salvación, ¿no? En Juan 10, 27 y 20, hasta el 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí está hablando Cristo, ¿sí? Una vez que estamos en la mano del Señor, de Cristo, dice la Biblia que nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero no solamente eso, porque el 29 dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es como un doble par de manos, ¿no? Y si a eso le agregas el sello, el Espíritu que ahora tenemos por haber creído en Cristo, pues no podemos perder la salvación. Si tú eres de Cristo, si tú eres del Padre, nadie podrá arrebatarte de sus manos, ¿ok? Entonces, para eso debemos de tener ese casco bien puesto, ¿no? De que nos da la seguridad de que una vez que hemos llegado a creer en Cristo, somos salvos para siempre. ¿Ok? Número 6. La espada del Espíritu. Y ya con esto terminamos. Y dice el versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada de los soldados romanos, igual era una espada más o menos corta, de doble filo, que se utilizaba más que nada para pelear de cuerpo a cuerpo, batallas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y esta es una descripción, en esta descripción de la armadura de Dios, es la única arma que se utiliza para atacar, para hacer una ofensiva. Todas las demás son para defendernos, pero la palabra de Dios es para que podamos también atacar al enemigo. Ahora, cuando está hablando aquí de la palabra de Dios, se está refiriendo a la palabra hablada de Dios, no a la palabra escrita. En el griego, la traducción del griego a palabra no es logos, como muchas veces se refiere a la palabra escrita, sino más bien es rema. La palabra rema quiere decir la palabra expresada con palabras solamente, ¿ok? Entonces, aquí se está refiriendo a que podemos utilizar la palabra de Dios, que es nuestra espada, para defendernos cuando vienen las tentaciones en nuestra vida. ¿Quién hizo esto? Jesús hizo esto, ¿no? Cuando estaba siendo tentado en el desierto, él citó siempre las escrituras del Antiguo Testamento para poderse defender en contra de los ataques. Él utilizó la palabra de Dios, la rema de Dios, para poderse defender en contra de los ataques de Satanás. Pero no se estaba refiriendo a la palabra escrita, ¿ok? Entonces, si no estudiamos la palabra, si no memorizamos la palabra, no vamos a poder resistir a los ataques de Satanás. Tenemos que estudiarla y tenemos que saber la palabra de Dios, y por eso tenemos que tener siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en resumen, los creyentes debemos de tener siempre puesta toda la armadura de Dios. Y para concluir, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto de la Biblia sabes de memoria? ¿Cuánto de la Biblia? Ay, las caras que hacen, ¿no? Las muecas. ¿Cuánto de la palabra de Dios te la sabes de memoria? Bueno, cuando te encuentres en una batalla espiritual, el Espíritu Santo no va a poder traerte a la memoria cosas que tú no has aprendido. O sea, sí, el Espíritu mora dentro de nosotros y nos hace recordar lo que ya hemos estado estudiando y aprendiendo. Pero también depende de nosotros el querer estar en la palabra y el querer estar memorizando la palabra de Dios. Y como dije hace rato, Cristo, nuestro Señor, hizo esto una y otra vez. Cuando fue atacado por Satanás, él siempre estuvo aludiendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y uno puede decir, ah, bueno, pues Jesús es Dios. Él sabe todo. Él se sabe, pues toda la escritura él la hizo, ¿no? Pero también se nos olvida que él es 100% hombre, ¿sí? Y para aprender las escrituras, él tuvo que ir a la sinagoga, donde estaban los rollos, donde uno podía leer los rollos y ahí quemarse las pestañas para aprender las escrituras. Y es responsabilidad de nosotros. La palabra no te va a llegar por inspiración divina. Uy, un milagro pues puede pasar, ¿no? Pero por lo regular el Espíritu Santo nos hace recordar cosas que ya hemos estado aprendiendo y que hemos estado memorizando y que podemos usar en un momento que estemos siendo atacados en una tentación por Satanás. Entonces, necesitamos estar memorizando. Jesús no tenía ni iPods, ni iPhones, ni iPads en el bolsillo para decir, ay, no, espérame tantito, déjame sacar mi iPad. No, todo lo tenía en su mente, ¿no? Y estaba siempre listo para citar las escrituras para defenderse en contra de los ataques de Satanás. Entonces, es para animarnos a cada uno de nosotros a tomar en serio la memorización. A veces decimos, ay, ¿para qué sirve? Bueno, un día vas a saber para qué sirve. El día que estés en una prueba difícil y que el Espíritu Santo te haga recordar una escritura que tú has estado aprendiendo, vas a decir, gracias, Dios, gracias. Entonces, les animo a memorizar también las escrituras. Y entre más viejos, más difícil, ¿eh? Dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Pero, pues sí, a lo mejor sí, pero nos va a costar más trabajo. Y si no lo has hecho desde joven, pues nos va a costar todavía más trabajo. Pero les animo a que estén memorizando la palabra de Dios. Sí sirve. Sirve en el momento que tú y yo podamos entrar en una tentación. Y que puede ser varias veces en nuestra vida, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a orar y dar gracias, ¿no? Muchas gracias, Señor, te damos por esta mañana, gracias por tu palabra y enséñanos cómo debemos vestirnos cada día, Señor, con toda tu armadura. No tomar a la ligera todo esto, porque la verdad a veces pensamos que somos fuertes, a veces pensamos que ya tenemos tantos años contigo, en el caminar contigo, que no necesitamos ya de estas cosas. Y qué error es pensar de esa manera, porque cuando pensamos así es cuando peores cosas pueden suceder en nuestra vida, porque no estamos confiando en ti. Estamos confiando en nuestras capacidades y en las cosas que nosotros hacemos. Te ruego, Señor, que por favor nos recuerdes esto cada día, de estarnos manteniendo vestidos con toda tu armadura y poderla usar para defendernos contra los ataques que vienen de Satanás y que son tan fáciles que caigamos en ellos. Gracias te doy, Señor, por todo esto, las personas que están aquí esta mañana. Te pido que pues nos uses a cada momento en nuestra vida para estar compartiendo con otros tu palabra, tu mensaje de salvación. Y nuevamente ruego por Brian mañana en su operación, que todo salga bien, Señor, que tú lo cuides. Te pido también por su familia, que estén bien, y por todos los que no han podido venir, por los Tort, que quizás llegaron tarde y ya no pudieron llegar hoy. Te pido también que les cuides y les traigas si conviene aquí a Eugene, Señor. Gracias por toda tu bondad, misericordia, Señor, y tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.